través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta. El mundo del misterio vuelve a llenar las ondas de Radio Nacional. 2 horas tenemos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es para todos nosotros un placer. Un placer, decimos, estar aquí compartiendo este tiempo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, y comenzamos en directo nuestra emisión. Los saludos en nombre de todo el equipo. Pat Llamas, hoy es su cumpleaños. Felicidades. Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Paco Bermúdez y María José Cascante en los controles, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como decimos, un placer estar estando aquí a punto de llenar este espacio en blanco de hoy. Decía Che Guevara, seamos realistas y hagamos lo imposible. Y también decía que el conocimiento nos hace responsables, y ese conocimiento es el que andamos nosotros tras él. Y además, respuestas, lo que esta noche vamos a intentar en este espacio en blanco, como decimos, ahora se abren muchas respuestas de algunos de los temas que nos habéis pedido. Y como siempre tenemos premios, tenemos regalos, 5 regalos para toda la gente que quiera participar con nosotros. Los métodos de comunicación, el teléfono 900-137-137, teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, entrando, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, y nuestra página a través de Radio Nacional de España, buscarnos que ahí está el Espacio en Blanco. Los saludos para que todos los que nos escucháis a través del podcast, estamos asombrados de la increíble cantidad de votos que nos hacéis. Seguir votando es la forma de saber que estáis ahí, seguir dando un toquecito cada vez que descarguéis el programa. Y los saludos a todos los que ahora estáis en la radio online, escuchando en cualquier parte del mundo a través de la página de Radio Nacional. Hay muchos temas, este es un avance de las intenciones que tenemos esta noche.
¿No habéis sentido mientras caminabais por los senderos de un bosque espeso, de esos que todavía hoy pueden verse en las montañas, como si alguien marchase a vuestro lado, aunque vosotros no podáis verlo por más que lo intentéis? ¿No habéis vuelto la mirada atrás con la sospecha de que una leve sombra ha cruzado vuestro camino y alguien o algo os contempla desde la línea más cerrada de los viejos árboles? ¿No escuchasteis alguna vez el sonido lejano, perdido entre la maleza, de un instrumento retumbante, como la sirena de un barco en la niebla, como la llamada de algo que parece aguardaros en un recodo, tras una roca cubierta de musgo y de otras manchas oscuras, cuya naturaleza más vale ignorar? Todas esas son las llamadas de aquellos a los que el chamán, con sus ojos de pájaro pintados por todo el cuerpo, con su tambor mágico y con su humo sagrado, envía para buscaros. Y Todos ellos llegan justo esta noche hasta ese lugar donde tú nos esperas. Sé bienvenido. El viaje del chamán comienza a tu lado.
Chamanes son nuestros primeros protagonistas esta noche y para hablar de ellos no podía faltar nuestro invitado especial, José Luis Cardero. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes.
¿A ti te ha pasado eso cuando estás...? Bueno, esto es un texto que hemos sacado de tu blog.
Sí.
Nos hemos permitido copiártelo.
Sí.
Cuando estás en los bosques así profundos, el sentir que hay algo por ahí que te persigue.
Sí, yo he sentido experiencias como esta y experiencias quizás, no sé, un tanto más extrañas, que son muy difíciles de concretar en un escrito, en un texto. Sobre todo cuando estás en, ya no solamente en los bosques, sino en algunos espacios especiales que hay en los bosques. Yo siempre me acuerdo cuando voy por ahí de la doctora Margaret Murray, que es una, bueno, fue una antropóloga ya fallecida, parece que en 1960, creo recordar, que hablaba de los coven.
Coven.
Ella hablaba de la supervivencia de una religión antiquísima que, digamos que en parte se superponía a la religión cristiana, en parte convivía con ella y en parte se hacía como marginal a ella, de tal manera que era una relación extraña la que se mantenía en los campos, en las praderas y en los bosques de toda la Europa desde prácticamente desde hace 3 o 4 o 5 mil años hasta nuestros días, con esas reuniones de gente en los bosques. A mí es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre he procurado ver de dónde viene todo eso, ¿no? Y al final, todos estos cuentos que nosotros tenemos, todas estas tradiciones de las hadas, de los elfos, de los seres de los bosques, de los hombres negros de los bosques, todo esto viene de ahí, viene de esas tradiciones milenarias, de alguien que se reúne en los bosques, alguien que cierra, por decirlo de alguna manera, un espacio que lo sella para celebrar dentro de ese espacio sellado unas ceremonias a las que nosotros no podemos asistir porque no somos iniciados.
Ya, te has lanzado ya casi sí. A desarrollar el tema. Déjame que te presente para quien no te conoce. De Lugo, ha sido en Lugo doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural. Su campo de investigación comprende la mitología, la simbología y la hermenéutica antropológica, y eres asimismo doctor universitario de Ciencias de las Religiones.
Sí.
¿Y has cogido un nuevo doctorado?
Sí, es un nuevo doctorado por la Universidad Complutense en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, que, vamos, yo tenía muchas ganas de culminarlo porque da una visión particular a la antropología, ¿no? Sobre todo a la mitología, a la simbología que yo siempre he estudiado.
Ajá. No os perdáis el blog de este personaje que esta noche nos visita, que viene por culpa vuestra. Nos habéis pedido que volviera al programa y aquí estás. Vuelve a definirme para qué sirve la antropología. Mucha gente dice, eso no sirve para nada. ¿Para qué sirve la antropología?
Bueno, a mí me gusta pensar, no sé si estaré equivocado o no, que los antropólogos somos, por lo menos algunos antropólogos, quizás otros no se sientan identificados con esto, pero algunos antropólogos somos como una especie de guardafronteras que estamos en los bordes de la cultura, ¿no? Es decir, que la cultura es como una especie de espacio cerrado, una especie de burbuja que nos defiende, a veces con mucha más intensidad de la que a nosotros nos parece, de lo que hay en el exterior. El exterior, por lo general, es algo, muchas veces, yo no digo hostil a lo humano, pero es indiferente a lo humano. Es decir, si tú te metes 150 o 200 millas mar adentro, allí desaparece la humanidad. Es decir, te encuentras con lo que es la auténtica fuerza de la naturaleza. Pues bien, la cultura nos aísla un poco, nos defiende y contribuye a protegernos un poco de todo esto. Y a mí me gusta pensar que nosotros somos un poco como los que estamos a la orilla, ¿eh? Sé que muchos colegas míos no estarán de acuerdo con esta definición, pero a mí me gusta pensarlo, ¿no? Me gusta siempre recibir esos avisos de ese otro lado, por decirlo de alguna manera, tratar de interpretarlos con los pobres medios que nosotros tenemos y sobre todo el pensar por qué se producen.
Ya. Yeah. ¿Alguien decía que eras un sabio?
Bueno, no. Un modesto estudiante.
Mucha sabiduría tienes. Estás diciendo, aunque quizás se lo tratemos al final, que la cultura hace apartarse al hombre de la realidad.
En cierto modo sí, y en cierto modo es necesario, porque la realidad, sobre todo la realidad en la que, vamos, no quiero referirme al mundo en el que vivimos, no es esa mi intención, sino simplemente a lo que está más allá de lo humano, es decir, a lo que está un poco al margen de la humanidad, es decir, las grandes fuerzas cósmicas, todo lo que hay a nuestro alrededor. Muchas veces con nuestra civilización tecnológica, moderna, llena de ordenadores, de aparatos que simplemente se mueven o funcionan con un simple movimiento, nos creemos los dueños del mundo, y en realidad no somos más que unos invitados, a veces no deseados, del mundo, y a veces ese propio universo nos lo recuerda. Nos recuerda decir, oye, no estáis aquí más que de invitados, no os paséis. Yo creo que ese tipo de sensaciones son, por ejemplo, las que yo he tratado de describir cuando he diseñado ese pequeño esbozo del bosque. Ajá. Porque el bosque primordial es una de las fuentes fundamentales de eso que yo, a lo que yo llamo desde hace muchos años, lo luminoso, lo que está más allá de lo humano, que nos contempla a veces con una mirada, si no hostil, diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta especie de pequeño gusano que se está moviendo demasiado, ¿no? Entonces quizás convendría que, metiéndonos dentro de un bosque, primordial, de esos que todavía quedan por Galicia, nos sentemos allí. Yo me he tirado alguna que otra noche, ¿no?
Sí.
Escuchando el efectivamente, y de verdad llega un momento en que desaparece toda esta capa de urbanismo, de urbanidad o de civilización, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Y empieza a aparecer lo que éramos nosotros hace 10, 15 o 18 mil años, ¿no?
Uh-huh. Eso es, quizá esta noche lo vamos a intentar, si sí. Se parece, descubrir. 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar a esta persona con sabiduría, aprendiz, dice el estudiante. Nos vamos al mundo de los chamanes, un tema que nos habéis pedido.
Los chamanes, entre sus diversas funciones, desempeñan una muy especial: conducir las almas de los muertos. Ellos son probablemente de los pocos guardianes que todavía quedan en nuestro mundo relacionados con un conocimiento ancestral, llegado hasta nosotros desde las edades más remotas. Mircea Eliade, en El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, pone de relieve el papel de estos especialistas como expertos en la comunicación realizada entre los diversos planos que componen la realidad cultural de algunos pueblos considerados como primitivos. Así, Eliade nos dice que el chamán trata de reconstruir mediante sus técnicas y sus conocimientos especializados la situación que poseía la humanidad en un tiempo mítico y ya irremediablemente perdido, aquel en el que los seres humanos estaban libres de la muerte y podían presentarse cara a cara ante los dioses. La comunicación entre este nuestro mundo y el mundo de los espíritus estaba asegurada entonces para todos los humanos y no restringida, como en el presente, a unos pocos elegidos. Además, en ese tiempo mítico, los hombres dominaban la lengua de los dioses, que es la misma que en otras tradiciones se conoce como lengua de los pájaros o lengua de los animales. Los chamanes y sus secretos son nuestros invitados esta noche. Nuestro invitado nos desvela algunos de sus secretos.
Pues vamos a intentar conocer a estos personajes. ¿Por qué crees que llaman tanto la atención e interesan tanto los chamanes todavía?
Bueno, quizás porque están en contacto con algo muy profundo que todavía nos guardamos nosotros en nuestro interior, ¿no? Y sobre todo porque, por decirlo quizás de alguna manera suave, así entre comillas, son una alternativa.
Son una alternativa.
Son una alternativa. El mundo de hoy está, digamos, tan machacado por miles de cosas que ocurren que por ejemplo, lo que serían las religiones oficiales, las religiones, digamos, que han estado con nosotros durante miles de años, ya no sirven, ya no dan respuestas adecuadas a lo que la gente quiere. La gente desea saber por qué le pasan las cosas que le ocurren. Y los chamanes, dentro de cada una de sus comunidades, no digamos que pueden tener todas las respuestas, pero sí digamos que son unos fieles compañeros que se esfuerzan en acompañar las almas, no solamente mientras están vivas, sino también cuando mueren.
¿Dónde surgen los chamanes?
Bueno, los chamanes surgen en el Paleolítico, son muy antiguos. A mí me gustaría que pensáramos una cosa. Hace, no sé, 30, 40, 40 y tantos mil años, el mundo era lineal. Es decir, el mundo se extendía a través de esas grandes llanuras cortadas por montañas, por donde emigraban las bandas de cazadores-recolectores, que probablemente fueron nuestros antepasados, y tenían a su especialista, el especialista que les ayudaba en determinadas funciones, en determinadas cuestiones. Pero por alguna razón que todavía no llegamos a conocer del todo, que todavía no hemos aclarado bien, el mundo cambió. El mundo pasó de ser horizontal, lineal, plano, a ser vertical y a dividirse en tres partes. Apareció por una parte el mundo de los dioses, lo que se llama comúnmente el cielo. Después está la tierra, donde vivimos los seres humanos. Y después está el inframundo, el mundo donde moran alguna serie de fuerzas, donde a veces moran las almas de los muertos, pero no siempre. Entonces el chamán, de ser un compañero de viaje, se convirtió en un especialista en llevarnos de viaje. Siempre que hay que ir a buscar un alma extraviada, por alguna razón, porque algún dios la ha robado, porque sencillamente se ha ido de este mundo antes de que le correspondiera, es el chamán el encargado de ir a buscarla con sus ritos y sus mitos. Y después, cuando se muere uno, cuando uno abandona esta vida, el chamán también es el encargado de acompañar, por lo menos en los primeros metros de camino, al alma que se desprende, al alma desencarnada que se desprende del cuerpo, para orientarla y para que no se transforme en un alma peligrosa para la comunidad. Entonces, el chamán es un auténtico especialista. No es como durante mucho tiempo se pensó un enfermo mental o una persona que quería engañar a los demás o una especie de brujo extraño. No, el chamán es un auténtico especialista que por lo general casi siempre rechaza su función. No quiere ser chamán, porque el ser chamán es algo peligroso, es algo doloroso, es algo terrible. Y el chamán tiene que esforzarse mucho para poder llegar a la altura que su profesión o su técnica o su ciencia pide de él.
...137, 137 nuestro teléfono. Estoy aquí con la boca abierta, embobado. ¿En algún lugar concreto surgen o de repente nacen en todas las comunidades esa figura del chamán? Porque se dice que son las estepas rusas o siberianas.
De hecho, la palabra chamán es una palabra tugunska, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio se observaron los chamanes en Siberia, en la zona de Siberia. Más tarde se empezó a comprobar que los chamanes existían prácticamente en todo el mundo. Y existían desde hace muchos años. Es decir, que no era una invención moderna, sino que era una cosa que llevaba muchos miles de años. Yo creo, con Jean-Claude, que es uno de los especialistas, el doctor Claude, creo que los chamanes surgieron en las cavernas de la prehistoria, cuando el ser humano se tuvo que enfrentar al mundo abierto y vio que detrás de él existía un agujero en la tierra. Yo creo que fue la primera divinidad que hubo, pero no una divinidad como las divinidades que hubo posteriormente. No, era una divinidad que lo informaba todo.
Cuando te refieres a un agujero, ¿qué te refieres? ¿A la cueva?
Me refiero a una cueva. Es decir, de repente había un cantil donde se podía acampar provisionalmente para cazar o para hacer la comida o para parar unos días. Y allí había una cueva. Entonces los chamanes, estos especialistas, se metían en la cueva, pero no de cualquier forma. Se metían en la parte más profunda de la cueva, en la más oscura y en la más angosta, como si al meterse allí se reprodujeran a la inversa esos movimientos que tiene que hacer el feto para salir de la madre hacia el exterior. Es decir, hacían el viaje pero al revés. Y cuando llegaban a un pequeño engrosamiento que siempre hay en estos pasadizos tortuosos, siempre hay un lugar en donde parece que la cosa se expande un poco, allí ponían las manos sobre la roca, aspiraban sus sustancias, unas sustancias que ellos conocían perfectamente. No exactamente la ayahuasca, hay centenares de sustancias de este
luego
tipo.
Luego nos hablarás de ella, sí.
Y entonces cerraban los ojos y empezaban a ver, curiosamente. Es decir, que nosotros nos extrañamos, porque claro, con nuestra civilización tecnológica moderna decimos, pero vamos a ver, ¿cómo hacían esta gente estas pinturas tan extrañas en los lugares en que menos se ve de la cueva? tendrían que tener un sistema de iluminación.
Es curioso eso, sí.
No necesitaban sistema de iluminación, la iluminación la llevaban ellos en su cabeza. Ellos ponían las manos seguramente sobre las rocas, con sus dedos palpaban las anfractuosidades, los bultos, los huecos de las rocas, y con su técnica empezaban a ver y empezaban a poner en libertad a lo que ellos llamaban los animales espíritu. Los animales espíritu son las fuerzas de la naturaleza que salían de allí y se esparcían por toda la el chamán las mandaba, las enviaba pues a cazar, pero también las podía enviar a matar a alguien o las podía enviar a rescatar a alguien. Es decir, que estos animales espíritus, que se denominan así sencillamente porque no tenemos otra forma de llamarles, uh-huh, en nuestra ignorancia, ¿no? Son auténticas fuerzas que el chamán controla para conseguir algo.
Ahí es donde surge la magia.
Sí, posiblemente surge la magia y mucho más tarde surge la religión, ¿no? Uh-huh. En estos personajes que estaban en contacto con estas fuerzas. Los chamanes en realidad son los voceros o los enviados, como se les quiera llamar, de la gran madre tierra, de la gran diosa madre primordial, que es probablemente la primera divinidad a la que el ser humano, uh-huh, hizo caso. Fíjate que hay una cosa muy curiosa. Es una divinidad que pare, que da vida, produce vida, la tierra produce vida, pero también acoge a los muertos. Entonces, los chamanes precisamente muy pronto adquirieron esa especialidad de colaborar en el advenimiento de una nueva vida y colaborar también en la vuelta atrás, la vuelta de nuevo al seno de la madre tierra, para que la madre tierra con esos cadáveres los machacara, los doblara, los fundiera y pudiera conseguir una nueva vida.
¿Tenía algún tipo de conocimiento, o mejor dicho, dónde estarían el conocimiento? Porque parece ser que todos los chamanes entendían de las mismas cosas. Si estaban tan alejados unos de otros, ¿de dónde le venía ese conocimiento? ¿Dónde lo adquirían? ¿De la propia madre tierra o por dónde llegaba?
Bueno, yo creo que es una ciencia ancestral. Es una ciencia ancestral. Nosotros no sabemos nada de todas estas cosas, sabemos muy poco, a pesar de que hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, Mircea Eliade. Mircea dice que una de las cosas que distingue al chamán fundamentalmente es la capacidad de éxtasis, de alcanzar, es decir, de trascender su estado normal de conciencia y alcanzar un estado alterado de conciencia, no necesariamente mediante drogas, que es, digamos, el cliché común que nosotros tenemos, ¿no? Chamán igual a individuo que utiliza drogas. Los chamanes no necesitan utilizar drogas. Los chamanes desarrollan una técnica que se le enseña a su maestro. Es decir, normalmente el chamán siempre tiene un discípulo, al cabo del tiempo, que le cuesta muchísimo trabajo encontrarlo, porque necesita unas ciertas características especiales, a veces unas ciertas facultades mentales un poco perturbadas, es cierto, que le dan, con esa pequeña perturbación que tiene, le dan acceso a otra realidad con más facilidad, ¿no? Pero el chamán lo que hace es transmitir de boca a oreja su conocimiento. Pero yo estoy convencido de que todo ese conocimiento viene de una herencia ancestral muy antigua, una ciencia ancestral, un conocimiento perdido. Es lo que los investigadores del misterio llamamos ese paraíso perdido, ¿no? Ese conocimiento que se ha extraviado, que se ha perdido a lo largo de los años. Y de una pequeña parte de ese conocimiento, el chamán es heredero.
Ya, pero ¿eso venía de un sitio común y se esparció por todo el planeta?
Pues es posible que sí, pero también es muy posible que no. También es posible que ese conocimiento fuese adquirido simultáneamente, porque la mente humana funciona de una manera semejante, ¿no? Entonces, con unos determinados estímulos, pues es muy posible que nosotros mismos pudiésemos alcanzar ese estado. Lo que pasa es que no sabemos. Nuestro problema fundamental es la ignorancia. Es decir, la ignorancia y sobre todo la soberbia, ¿no? La soberbia que nos impide ver. Entonces, estos chamanes, es curioso, pero son capaces de curar el cáncer. Una cosa que a nosotros nos espanta y nos
estremece. ¿Lo estás diciendo en serio?
Sí, lo estoy. Vamos, de hecho hay investigaciones. Lo que pasa que es curioso, pero curan el cáncer solamente en sus comunidades. Es decir, que esa capacidad de curar no es trasplantable. Y cuando tú se lo propones al chamán de trasplantar, es como si le estuvieras proponiendo una cosa imposible. Dice, pero vamos a ver, yo soy chamán de aquí. Es decir, yo no me puedo ir a Frankfurt a curar el cáncer. Yo tengo que curar el cáncer aquí, en mi pueblo, en mi comunidad.
A su gente, ¿no?
A su gente. Porque quizás hay, además de toda esa parafernalia que él tiene en su cabeza, esa resonancia que el chamán tiene con su pueblo, con su gente. Es una cosa muy importante, es una cosa fundamental, que lleva miles de años en funcionamiento y que quizás no se le ha dado la importancia que se le debería dar. Mircea Eliade dice que eso es suficiente para que el chamán pueda entrar en éxtasis. El chamán siempre actúa rodeado de gente. Es decir, no es uno de estos que hacen trucos, sino que actúa rodeado de su gente. Y su gente tiene que guardar unas ciertas normas con el chamán. tiene que entonar unos ciertos cánticos, tiene que tocar con un tambor unos determinados sones para que el chamán pueda resonar, puede entrar en resonancia. Es decir, que el chamán es como una especie de médium, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que el pueblo, la gente que le rodea, le ayuda a entrar en éxtasis. Y por eso ese conocimiento no se puede trasplantar. Claro, nosotros tenemos una idea un tanto extraña de las cosas, ¿no? Decimos, bueno, pues si puede curar aquí, también puede curar allí. Y eso no funciona así, sencillamente. Pero sin embargo, yo creo que los chamanes tienen su conocimiento desde hace muchos miles de años. Lo adquirieron probablemente de los restos de alguna ciencia primitiva, que no sabemos cómo llegó a este mundo, pero de la cual nosotros tenemos algunos atisbos por algún otro sitio, ¿no? En Egipto, quizás, en algún que otro pueblo antiguo, cuando hablamos de esos dioses, ¿eh? Que venían a la tierra, que entraban en contacto con los humanos. Cuando decimos que los humanos en una época tenían la capacidad de entrar en contacto con los dioses,
quiero preguntar ahora por ellos.
Y que se ha perdido, ¿no?
Ya, déjame que hagamos una mínima pausa.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:33 en las Islas Canarias. Repetimos el teléfono si queréis intervenir. 900-137-137. Apasionado estoy yo con este tema. ¿Existen diferentes tipos de chamanes y el chamán se hace o nace?
Bueno, hay veces que parece posible pensar que el chamán nace. Es decir, el chamán tiene que tener unas condiciones especiales. No cualquiera no puede ser chamán. Pero claro, tampoco puede ser cualquiera médico, ni puede ser cualquiera fontanero o ingeniero de caminos. Uh-huh. Es decir, que el ser humano necesita una especialización, ¿no? Pero el chamán tiene una especialización muy compleja, muy difícil, que le lleva muchos años conseguir. A veces no lo consigue. Y como es cosa curiosa, Mircea Eliade lo dice en su libro, es un libro que yo recomiendo, es un libro muy antiguo, pero bastante antiguo, del año 60, la verdad que es, pero yo lo recomiendo entusiásticamente porque dice todo lo que hay que saber acerca de los chamanes. Es curioso, pero cuando el chamán no consigue ser chamán, se muere.
¿Se muere?
Sí, le entra una especie de neura o de enfermedad, y si tenía una enfermedad mental latente, esa enfermedad se desarrolla muchísimo más. Si no la tenía, le aparece. Es decir, que hay muchos casos que Mircea describe en su texto, diciendo, vamos a ver, el maestro chamán estaba buscando un alumno, un discípulo, para transmitirle sus conocimientos. El discípulo no resultó viable, es decir, el discípulo no fue capaz de superar esa terrible prueba para ese chamán, y como consecuencia murió. Entonces, esto nos da a entender que no solamente el chamán es muy difícil de hacer, sino que hay que nacer con unas ciertas condiciones.
Uh-huh. No sé si quieres decir algo más.
Sí, eso es fundamentalmente lo que pasa con los chamanes. Pero es más, la preparación del chamán es terriblemente dura. El chamán a lo mejor se tiene que pasar varios meses en medio del bosque buscando sus animales espíritu. Tiene que buscar un animal espíritu, uno concreto, que se meta dentro de él, que le destroce físicamente, y con las piezas que se obtienen de ese destrozar el cuerpo físicamente se construye un cuerpo nuevo, pero añadiendo siempre algo, añadiendo una piedrecita, una ramita, no sé, una hoja, una planta especial. Entonces, en ese momento el chamán ya puede empezar a chamanizar, pero tiene que pasar otra prueba terrible, que es la de entrar en contacto con su propio animal espíritu, el propio animal espíritu que es el que le ayuda. Entonces, yo creo que esto lo que simboliza en realidad es que el ser humano no es lo bastante fuerte como para desempeñar esta actividad. Necesita una fuerza exterior. Esta fuerza exterior es la fuerza que tantas veces hemos notado nosotros en los bosques. Caramba, lo que pasa es que muchas veces pienso yo pienso que estamos ciegos. Estamos ciegos, ¿no?
Y sordos, ¿no?
Y sordos, ¿no? Somos como aquello de decir, bueno, ¿para qué queréis que yo haga resucitar a los muertos? Y os va a dar lo mismo, ¿no? No vais a entender nada. Bueno, pues esa fuerza que está en los bosques, que se siente cuando tú te tumbas en el bosque, sobre todo cuando te tumbas cerca de un dolmen, o cerca de un menhir, o cerca de algún monumento de estos que llevan miles de años allí erguidos por alguna razón. Tú te tumbas allí y notas esa especie de fuerza que te va invadiendo. Bueno, esa fuerza es la que invade al chamán. Y esa fuerza es la que después el chamán hace expresar, pues con su trabajo, ¿no? Buscando las almas perdidas, o sencillamente entrando en éxtasis, para beneficio o maleficio de su comunidad.
Ya. Hablábamos antes de que es quien acompaña al muerto al otro lado. ¿Es capaz de ver ese otro mundo, ver a los espíritus, comunicarse con ellos?
Sí, sí, por supuesto que es capaz. No solamente es capaz, sino que es el especialista, el único especialista capaz de hacerlo. El chamán primero tiene que entrar en resonancia. Es un fenómeno curioso. Mircea Eliade y algunos otros autores, como el doctor Clotes, lo describen. Dice, vamos a ver, esto no es una cosa sencilla. Es decir, no es un señor que se sienta en una mesa y dice, bueno, cuénteme usted sus problemas, ¿no? Primero tiene que entrar en resonancia con esa fuerza que lo va a poseer. Después, una vez que entra en resonancia con esa fuerza, puede pasar ya al otro mundo. Depende de qué mundo quiera pasar, porque puede a lo mejor tener tratos con los dioses, entonces tendría que pasarse al mundo superior. Siempre es un viaje peligroso para el chamán, porque tratar con estas potencias y con estas fuerzas no es fácil, ¿no? O tiene que bajarse al inframundo a buscar un alma que se ha perdido o que ha bajado ahí antes de tiempo. Entonces, para conseguir eso, el chamán tiene que viajar, tiene que hacer un viaje extático, tiene que entrar en éxtasis y a través de ese éxtasis viajar. Y viaja durante muchísimo tiempo, pero no es un tiempo como el que estamos nosotros acostumbrados a sentir aquí. A lo mejor para nosotros es una noche, para él pueden ser meses. Entonces, hace lo que tenga que hacer, habla con el dios, no solamente habla con él, sino que le trata de igual a igual. Es curioso, esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque claro, normalmente diría, bueno, pues lo trata con una cierta precaución, ¿no? No, el chamán se siente investido con la fuerza que le da ese viaje, ese éxtasis al que ha conseguido, y trata al dios de igual a igual. Tanto es así que el dios se tiene que plegar muchas veces, y si no, el chamán lo obliga a plegarse y consigue lo que quiere, con mucho esfuerzo, porque cuando vuelve otra vez al mundo, el chamán está agotado. Está como si hubiera pasado por una terrible prueba. Y hay que tener mucho cuidado al despertarlo, y hay que permitirle que se despierte poco a poco y que poco a poco se incorpore al mundo, porque si no se puede morir.
2:38. 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante esta noche escuchando esta lección magistral de chamanes. Luego te preguntaré si has tenido experiencia con ellos. Vamos a escuchar esa introducción.
El chamán, con sus técnicas y sus conocimientos, continúa realizando todavía hoy el viaje cósmico. Probablemente lleva efectuándolo desde hace miles de años y conservando celosamente ese legado que constituye una parte fundamental del saber humano. Pero para ello ha de ser capaz de alcanzar un estado alterado de conciencia que le permita conseguir el dominio mediante el éxtasis de la técnica del viaje al más allá. Un viaje hacia ese territorio incógnito acerca del cual nos hablan tantas historias antiguas y modernas, en el que no solo residen los dioses, sino también los espíritus desencarnados. Conocer ese mundo y las técnicas que emplean para viajar hasta él será nuestra próxima intención.
12:40, esto es Radio Nacional, aquí estamos en directo en el espacio en blanco, viendo en nuestro globo este particular que tenemos multitud de puntitos que son personas que nos están escuchando en muchos sitios donde hay chamanes. No te lo he preguntado, ¿en qué lugares hay chamanes? En nuestro mundo ya no existen los chamanes.
Bueno, yo pienso que sí que todavía existen los chamanes, sobre todo en América Latina existen chamanes.
Me refería a nuestra sociedad.
Sí, nuestra sociedad no. Yo pienso que no, porque es una sociedad que ya ha abandonado completamente esa visión de esa manera de ver las cosas, de ver la realidad, ¿no? Pero sí existen en algunas sociedades a las que nosotros un tanto despectivamente llamamos sociedades primitivas, en América Latina, probablemente en algunos poblados indios de América del Norte, existe todavía el chamán. No hay que confundirlo con el brujo. Es decir, aunque a veces pueda ser el mismo,
¿qué diferencia?
Un personaje. Bueno, el brujo es un personaje que utiliza la magia, utiliza algunas técnicas pues para conseguir alguna cosa, ¿no? Para
hierbas y cosas que conoce.
Hierbas, alguna cosa, algún tipo de técnicas y tal. Pero no es un especialista en viajes estáticos. Lo que distingue al chamán fundamentalmente es el viaje estático al más allá, al otro mundo. Y sí existen. Como consecuencia de ese viaje estático, de ese poder que el chamán adquiere, el chamán es capaz de curar, es capaz de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que es capaz de hacer todas esas cosas dentro de su comunidad, dentro de su grupo, ¿no? Porque el grupo, vuelvo a repetir otra vez, tiene que entrar en resonancia con él. Es como una especie de comunión, como si fuera un transmisor de las fuerzas de la naturaleza, pero concentradas a través del grupo que lo protege, que lo arropa y que lo cuida, ¿no?
Me ha recordado una experiencia que vivimos en el Amazonas, pero me ibas a contar tú, igual te la cuento yo después. Una que pasaba en Argentina, ¿qué pasaba?
Bueno, sí, hay un relato de una antropóloga que estaba estudiando los chamanes de la zona del río Pilcomayo, que está entre Paraguay y Argentina, es una zona fronteriza. Allí hay un tipo de chamanes que, bueno, ella tenía mucho interés en entrar en contacto con ellos, entró al final en contacto con uno. Le dijo, bueno, mire, hay un congreso en Buenos Aires, de que vamos a hablar de chamanes y queríamos que usted pues, se acercase. No, ni hablar, no puedo, yo no lo puedo hacer, está usted completamente equivocada. No. El hombre se negaba, además de una manera muy, muy radical, ¿no? Hasta que ella consiguió decir, bueno, pero vamos a ver, ¿usted qué es capaz de hacer? Y dice, hombre, pues lo que hacen los chamanes, yo pues hago llover. Hago, no sé, que las frutas crezcan bien, que los niños que cuando nacen no salgan deformes, que las parturientas no se mueran, en fin, pues lo que hace un chamán, ¿no?
Cosas normales.
Para él era totalmente normal.
Sí.
Y dice, bueno, ¿y la danza de la lluvia? ¿Qué es eso de la danza de la lluvia? Y dice, bueno, pues a veces aquí hay unas estaciones muy secas, a pesar de que hay mucha agua en una zona muy pantanosa, pues no llueve. Entonces yo suelo hacer llover, es una de las técnicas que tenemos. ¿Y usted podría decirme cómo es la canción de hacer llover? Dice, No, eso es imposible, yo no se lo puedo decir. En primer lugar, tengo que estar 3 meses en el bosque en ayunas. O sea, es que esto no es así, es una preparación. Entonces, tengo que hacerlo, tengo que estar mucho tiempo concentrándome. Y claro, usted no va a estar aquí detrás de mí 3 meses. No, yo estoy detrás de usted el tiempo que haga falta, no hay problema y tal. Y la mujer decía, mira, yo no sabía si echar mano de la grabadora, echar mano del chamán, o tirarlos a los dos y dejar simplemente... Claro, yo recordé lo que decía un viejo profesor mío. Decía, vamos a ver, tú tienes que... ver, bueno, tienes que mirar y tratar de entender lo que estás viendo. Es decir, déjate de grabadoras, déjate de historias, ya grabarás, pero si tú te empeñas en grabar y te empeñas en estar con todos esos trebejos mecánicos que tienes, al final no vas a entender nada de lo que está pasando. Eso es lo que le pasó a esta persona. Consiguió al final llevar al chamán a Buenos Aires, no sé cómo, no sé si lo secuestró o qué hizo con él. Pero lo cierto es que el chamán, en el escenario, donde había un montón de gente, empezó a hacer unos rudimentos de la canción de la lluvia, de una canción de la lluvia que tenía que hacer. Entonces él empezó a cantar, empezó con sus ritmos y tal. Y bueno, pues eso quedó allí. Los otros tomaron nota, grabaron en sus grabadoras la canción, tomaron todas sus buenas notas, pero cuando quisieron salir del teatro resulta que estaba lloviendo. Estaba lloviendo, pero a cántaros. O sea, una tormenta terrorífica que se estaba desatando solamente en aquel sitio de... Ella lo cuenta y dice, bueno, esto es una cosa totalmente increíble. Hombre, Buenos Aires yo me imagino que es una ciudad lo suficientemente grande como para que pueda llover en una zona de ella y no llover en la inmediata, ¿no? Aquí en Madrid pasa con mucha frecuencia. Pero también es curioso que ocurriera justo cuando el chamán estaba cantando su canción de la lluvia. Y él decía, bueno, ¿y eso que no me he podido preparar bien?
Si no... ¿Qué técnicas utilizan para ese viaje, José Luis?
Bueno,
ese viaje estático.
Los chamanes en primer lugar tienen que, como he comentado ahora con este pequeño relato, tienen que prepararse. Es decir, que no pueden entrar en el otro mundo así por las buenas. Para entrar en el otro mundo es necesario morir. Es decir, hay una cosa que ellos, los chamanes, tienen muy clara, es que si no mueren, tienen que hacer como que mueren, tienen que transformarse en muertos. De hecho, una de las técnicas que ellos tienen es... tenemos que encontrar nuestro esqueleto, transformarnos en esqueleto, porque el esqueleto es la representación de los muertos. Entonces, el chamán primero tiene que transformarse en esqueleto, tiene que morir. Y para eso tiene que estar en el bosque, ayunando, absteniéndose de todo tipo de relaciones sexuales, todo tipo de comidas. Tiene que dedicarse a comer unas pequeñas frutas que cada chamán tiene, conserva en su bolsa. Tiene que herirse a lo mejor con algunos clavos, algunas cosas para estimular el organismo. Tiene que pasar hambre, tiene que pasar sed. Es decir, tiene que conseguir el estado alterado de conciencia a través de todos estos mecanismos. Y únicamente cuando, después de bastante tiempo, consigue llegar ahí, entonces es cuando el chamán, quizás a lo mejor ayudándose en determinado momento de algún tipo de narcolépticos, por ejemplo la ayahuasca o cualquier otra cosa, que hay centenares de cuerpos, de sustancias de este tipo, entra en el estado estático. Y una vez que entra en el estado estático, ya está en su campo, por decirlo así. Él ya sabe, que claro, pero no puede entrar allí porque sí, tiene que entrar con una finalidad, ¿no? Para hablar, voy a hablar con la diosa de las ballenas, por ejemplo, como hacen los chamanes los esquimales. Por ejemplo, hay una época de escasez de focas. Bueno, pues es porque la diosa de las focas la retiene porque ha pasado algo. Han cometido alguna falta, ¿no? Entonces el chamán se encarga de ir al reino de la diosa de las focas y preguntarle, decir, bueno, ¿por qué estás enfadada con mi pueblo, no? Pues porque han cazado una foca cuando no debían, o porque han hecho esto y tal. Bueno, pues si yo te compenso de esta manera, tú pones en libertad a las focas. Vale, es decir, llega a un trato con ella, pero para eso tiene que entrar en el otro mundo, tiene que morir y acercarse a la diosa de las focas para que la diosa de las focas pueda poner en libertad a las focas y el pueblo pueda volver a cazar de nuevo, ¿no?
Estás hablando de cosas que parece que son, te estás contando una película, ¿no?
Sí.
Te pregunto, cuando va a ese mundo, ¿es realmente un mundo real o son ensoñaciones que podía decir cualquier psiquiatra? ¿Son alucinaciones? ¿Es un mundo que no existe?
Bueno, los psiquiatras han estado durante mucho tiempo tratando de decir eso, decir, bueno, este señor lo que pasa es que tiene alucinaciones.
Ah.
Y entonces, pues bueno, esas alucinaciones las hace valer como viajes auténticos durante mucho tiempo. Ha estado tratando de encontrarse una explicación racional para este tipo de conducta del chamán. El único problema que hay es que la conducta del chamán no obedece a pautas racionales. Es decir, ¿entra en un mundo distinto? Evidentemente sí. Él entra en un mundo distinto. ¿Consigue lo que quiere? Evidentemente sí, en muchos casos lo consigue, en otros no. Porque claro, él no es un dios, él no es alguien que consiga automáticamente todo lo que quiere, pero en muchos casos sí consigue lo que pretende. Consigue que el enfermo se cure, consigue que el alma perdida vuelva a su sitio, consigue que las frutas crezcan bien, que los frutos crezcan bien, consigue que las mujeres paran bien, consigue lo que pretende. Entonces, claro, las explicaciones, ¿cuáles son? Pues eso es lo que no sabemos, precisamente.
Yeah.
Es decir, nosotros no sabemos si ese mundo al que él accede es un mundo auténticamente existente o no. Yo lo que pienso es que el chamán entra en contacto con unas fuerzas de la naturaleza que nosotros no conocemos, sencillamente.
Pero no conocemos, quizá porque somos seres ya urbanitas, que nos hemos apartado de esa...
Sí, porque nos hemos apartado de todo eso y porque en realidad estamos totalmente fuera de contacto con la naturaleza. Ni respetamos a la naturaleza, ni conseguimos que la naturaleza se pliegue a nuestras intenciones, porque la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros, ¿no? Pero de todas maneras el problema está en que esa relación que hay, que el chamán representa fielmente, entre el ser humano, pero el ser humano dentro de un grupo social, dentro de un grupo, y la naturaleza como entorno, esa relación fluida que debe haber, que existe en todas las culturas antiguas, que los antropólogos han cansado de describir por todas partes, eso ha desaparecido en nuestro mundo, ya no está. Porque claro, ¿cómo va a estar? ¿En dónde va a estar?
¿Eso puede ser peligroso para el ser humano?
Yo pienso que muchas de los problemas que el ser humano tiene en estos momentos vienen precisamente de olvidar ese tipo de cosas. Es decir, ya no me refiero a las creencias religiosas o no, es un tema completamente diferente. Es la conciencia, más que la conciencia, una especie de conocimiento de saber quiénes somos y dónde estamos y por qué estamos ahí. Hay una prueba muy sencilla de hacer.
Cuéntemela.
Es meterse en un yate y largarse a medio del Atlántico. La prueba sale mejor si hay olas de 5 o de 6 metros o de 10 metros.
Es complicado, ¿eh?
Porque entonces, sí, es complicado, pero es absolutamente curativo. Es decir, cuando vuelves ya no eres el mismo. Después nos reímos nosotros del chamán, decimos, bueno, este se cree que se va a otro mundo. Pero vamos a ver si te puedes ir tú a otro mundo. Lo tienes ahí, bien cerca, a 500 kilómetros de La Coruña. Está el otro mundo. Vete ahí. Entra en contacto con el mar. Ve esas olas gigantescas que vienen de todas partes, que te sacuden como si no existieras, para las cuales tú no tienes la más mínima importancia, es como si no existes, y entonces te darás cuenta de cuál es tu auténtico lugar en la Tierra. Y cuando vuelvas otra vez a tu mundo, a que ya no pienses lo mismo.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
2.50, 1.50 las Islas Canarias, y con José Luis Cardero esta noche hablando de chamanes. ¿Lo has hecho tú, ese cogerte el barco y marcharte no 500 kilómetros, un poquito adentro?
No, he estado bastante, vamos, he recorrido el Atlántico de arriba abajo.
Sí.
Sí, y he estado en un barco relativamente pequeño, es decir, comparado, claro, no en un balandro, ni en un yate de 5 metros, pero en un barco pesquero, pero de todas maneras la realidad se percibe exactamente igual. Es decir, que puedes ir incluso en un petrolero de 200.000 toneladas, que cuando ves que ese petrolero es movido por unas olas inmensas, como montañas, como auténticas cordilleras, como si no tuviera el menor peso, yo creo que te reduces exactamente a tu dimensión. Dices, sí, voy a un cacharro muy grande, pero este cacharro se puede partir en cualquier momento. Y el mar no tiene... no sé quién decía que es tan grande que no tiene memoria. Entonces nosotros para él no contamos, sencillamente. Nosotros, sin embargo, claro, lo ensuciamos, lo llenamos de porquería, lo llenamos de desechos, pero al mar parece no importarle. Porque de la misma manera que no, a nosotros no nos importan pues los ácaros que podemos tener en la piel, porque no los vemos, es decir, ni nos... Sí, cuando se nos irrita la piel, sí nos dice, oye, ¿qué pasa aquí, no? Nos llama la atención. Pero si no, ni siquiera contamos con su existencia. Pues nosotros, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo lo he hecho, y te puedo asegurar que es una experiencia que merece la pena vivirse, porque te abre una serie de ventanas que tú no creías ni siquiera que existían. Sobre todo cuando ves esas olas tan grandes, ves el cielo, absolutamente, es como un abismo. Es una sensación muy curiosa. Yo creo que todo aquel que ha navegado lo ha visto, ¿no? Algunos de los que navegan alrededor del mundo en estos pequeños veleros, que navegan en navegación solitaria, lo dicen muchas veces, ¿no? Dicen, de vez en cuando se levanta una cabeza gigantesca del agua, me mira con unos ojos indescriptibles y se vuelve a sumergir otra vez. Y dice, mi vida ha cambiado. Es decir, ¿de qué he recibido esa mirada de ese ser? Que no sé si es una ballena, un cachalote, un kraken, un pulpo gigante, o simplemente es un fruto de mi imaginación, pero desde ese momento mi vida ha cambiado por completo.
Ya. ¿Has vivido alguna experiencia mística de estas, de chamánica, de algún, en algún sentido?
No, no he tenido la suerte. Eso que fíjate que llevo años tratando de... Pero debe ser que a los que nos dedicamos
a estudiarlo, ¿no?
A estudiarlo, no nos favorece la fortuna. De todas maneras, hay determinados lugares que sí tienen una fuerza especial. Yo entiendo perfectamente que alguna persona que esté preparada o que esté un poco condicionada a esto, quizás lo podrá decir mejor que yo, ¿no? Quizás ha podido tener alguna experiencia de este tipo. Pero hay algunos lugares no tan lejanos a nosotros, ¿no?
¿Tienes algunos que tú...?
Algunos lugares, pues mira, por ejemplo, yo he estado hace poco en la Citania de Briteiros, que está en el norte de Portugal, muy cerca de Braga, muy cerquita de Braga. Y es un poblado celtorromano, del cambio de era, que tiene un extraño recinto, que yo le denomino el templo de la esvástica, porque tiene tres esvásticas muy grandes colocadas, formando una especie de código, y teóricamente eso servía para tomar baños de vapor, según dicen los arqueólogos, ¿no? Es muy posible que sí, que efectivamente sirviera para tomar baños de vapor, pero yo me acordaba de las famosas tiendas de vapor que precisamente utilizan los chamanes para lograr los cambios de conciencia.
Sí, yo he vivido una de las experiencias más increíbles dentro de ellas.
Sí, pues este tipo de recinto, que hoy lo vemos destruido, todavía guarda un aura especial. Sobre todo cuando te metes dentro de él, te quedas ahí mirando, pensando qué sentirían las personas que están aquí, porque es un espacio como una tumba, ¿no? Es como una especie de sarcófago. Hombre, está abierto porque hoy está medio destruido, pero imagínate aquello totalmente cerrado y con humo que estaba entrando del horno, de una especie de horno que tenía muy cerca. Y entonces tú te fijas en la piedra que hay cerrando todo ese recinto, que tiene una puertecita pequeñísima por la que apenas puede salir, y ves que hay una espiral en forma de esvastiforme representando como si fuera una galaxia. Es decir, que eso, ¿por qué está allí? Pues seguramente porque sería la visión de alguno que estaba allí, ¿no? Es decir, eso te pone en contacto directamente con el universo. Pero claro, todas estas técnicas se han perdido. Estamos dando bastonazos, palos de ciego, preguntándonos qué significa todo esto, y hemos perdido la respuesta.
El chamán sería en ese sentido una especie de bastión todavía de ese mundo primigenio que desgraciadamente nosotros hemos perdido.
Sí, yo estoy completamente convencido. No es que lo diga yo, lo dicen todos los grandes investigadores modernos o recientes, más recientes del chamanismo. Dice que efectivamente es así, pero ha sido así desde el tiempo de las cuevas pintadas de los tres hermanos, o de Lascaux, o de Altamira, ¿no? Es decir, aquellos que pintaban, curiosamente, los mejores grabados, las mejores pinturas, las pintaban en los sitios más oscuros, y todo el mundo se preguntaba, ¿y cómo podrán hacerlo, no? ¿Qué tipo de lámpara, qué tipo de luz utilizan? Pues es muy sencillo, utilizan la luz de su mente. Ellos ponen las manos y ven las formas. Entonces dibujan con sus manos manchadas, dibujan pues esas cosas que aparecen allí, que a nosotros nos sorprenden. Pero ahora nos sorprenden como nos sorprendería pues un ordenador si no sabemos cómo funciona. Mm. Hombre, y esto, como de repente aparece la foto de mi madre aquí, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues ellos utilizan esa técnica. Y yo creo que son los representantes, los que pueden quedar hoy, son los representantes quizás ya muy cambiados, quizás ya más modificados, más influidos por nuestra sociedad, sobre todo por las luchas que hay en nuestra sociedad, de ese bastión, de ese conocimiento primitivo.
Ya, en 2 minutos antes de que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos, que están ahí ya preparados, un ser normal, es decir, yo puedo, alguien que no esté preparado, que no sea un chamán, puede acceder a ese otro mundo. al que van los chamanes, que es tan real como aparentemente este?
Pues es, yo pienso que no. Pienso que no, porque exige una preparación muy, muy difícil, muy, muy larga. Hay quien dice, por ejemplo, que los chamanes, tú vas a Brasil, por ejemplo, vas a Bolivia o vas tal, te encuentras, me he ido allí, me he encontrado un chamán, me dio un poco de ayahuasca y tal. Yo creo que no, que eso es mentira. Es decir, el auténtico chamán no da ayahuasca así como el que da un cigarrillo. La ayahuasca es una planta sagrada, como todas las plantas que utiliza el chamán para su estado alterado de conciencia. Se las da a su discípulo cuando su discípulo está preparado, y exige a lo mejor 30 o 40 años la preparación del discípulo. Es decir, que no el primero que llegue, o por muy preparado que se cree, o que se crea, o por muy dispuesto que tal, no siempre lo consigue, y es un viaje peligroso, es un viaje que puede terminar con la vida del adepto que no está adecuadamente preparado.
¿Y el ser humano desde aquí en nuestro mundo puede acceder a esos otros mundos sin necesidad de ese tipo de plantas? ¿Sí, podemos tener atisbos de esa otra realidad nosotros?
Hombre, de hecho sí, de hecho, bueno, estamos cansados, las tradiciones y las leyendas, los cuentos están llenos de testimonios de este tipo. Tú puedes no creer, pero tienes que partir de la base, sobre todo si eres antropólogo, eres etnógrafo o etnólogo, de que hay millones de personas que sí creen en eso. Entonces tú tienes que investigar por qué. ¿Qué mecanismo tiene su conciencia para establecer ese sistema de creencias, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es cuando los signos se transforman en símbolos. Está ocurriendo todos los días delante de nuestra vista. Tú trazas dos trazos en cruz en una pared con una tiza y puede no significar nada. Pero si entra en contacto con un sistema de creencias como el cristianismo, puede significar un símbolo de fe.
Ya, te tengo que dejar ahí. Déjame, luego seguimos, ¿vale? Y 59 casi, 1:59 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa para las noticias y luego regresamos. José Luis, todavía nos tenéis que contar algunas cosas de los chamanes, de esos símbolos, y a lo mejor de los licántropos, que a lo mejor se parecen un poco a los chamanes. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un concurso en marcha por si queréis participar. Repetimos, 900-137-137. Después nos vamos a Río Tinto. Seguramente un montón de cosas con ovnis que os van a sorprender. Eso y mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Mañana la segunda cita, hablaremos de la Atlántida. Igual os presentamos a un personaje increíble del siglo pasado, Roll se llamaba. Y os hablaremos también de esa famosa psicofonía, de esa supuesta voz de María en la Casa de las Caras, y muchas más cosas en este espacio en blanco especial. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir, y seguimos todavía en esta primera parte con José Luis Cardero, hablando de los chamanes y de algunas otras cosas. Tras esa introducción nos informamos.
Chamanes y licántropos se transforman cada uno a su manera para emprender un gran viaje. Los chamanes nacieron, según parece, en el Paleolítico. Entonces las creencias hablaban de un mundo lineal, extendido por las estepas y a lo largo de los grandes continentes, cruzados por cadenas de montañas. El mundo vertical, ese formado por tres planos, cielo, tierra e infierno, o mundo inferior, vendría más tarde, en el Neolítico, con la agricultura, la ganadería, el alfabeto y el comercio. Mientras tanto, las cavernas, úteros de la madre tierra, eran lugares donde invocar aquellos poderes misteriosos e inquietantes, desprendidos del suelo, del calor y la humedad primordiales. Chamanes y licántropos tuvieron tal vez hace muchos, muchos miles de años un nacimiento muy parecido y quizá más cercano entre sí de lo que se piensa habitualmente. Chamanes y licántropos. Demos un paso más en este mundo perdido.
Pero antes, José Luis, de hablar de ellos, déjame, hay muchas preguntas en el chat y en los diferentes medios de comunicación. Tengo que repetir el teléfono 900-137-137 si queréis intervenir. Nos preguntan si los chamanes siguen viendo o en contacto con ese mundo de los elementales y si utilizan piedras como jade, como espejos, etcétera, para su mundo, para trabajar.
Yo creo que los chamanes, fundamentalmente, si son auténticos, utilizan únicamente su mente.
No necesitan nada más.
No necesitan nada más.
Vale, relación entre licántropos y chamanes, ¿qué tiene que ver eso?
Bueno,
los nombres en tu blog y a mí me llamó mucho la atención,
sí,
eso.
Sabemos, ya hemos hablado de lo que son un poco los chamanes, no hemos dicho todo lo que son, pero bueno, yo creo que para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea. Vamos a ver ahora lo que son los licántropos. Los licántropos, hay que remontarse a la Grecia clásica, a los mitos de la Grecia clásica, cuando el rey de Arcadia, que se llamaba Licaón, creo recordar, ofrece a Zeus un banquete en el cual hay vísceras humanas en medio del resto de la carne. El padre de los dioses, al reconocer la carne humana, reacciona violentísimamente contra Licaón y le condena a transformarse en lobo. Un lobo que no podrá recuperar su forma humana más que si se abstiene de comer carne durante un número determinado de años. Esto es el origen de los licántropos. Los licántropos emprenden un viaje de transformación también, igual que los chamanes. Los chamanes tienen que transformarse para entrar en el otro mundo. Los licántropos también tienen que transformarse. Pero el problema está en que la transformación no es la misma. No es la misma, pero induce ciertas cosas muy parecidas, ciertos mecanismos muy parecidos. ¿Por qué el licántropo ha de transformarse? Pues sencillamente porque tiene que recoger el espíritu de un animal. Lo mismo que el chamán cogía su animal espíritu, él tiene que recoger el espíritu del lobo. El lobo es probablemente, entre todos los animales que nosotros conocemos, que están más próximos a nosotros, aquel que mejor ha heredado lo que hemos recibido todos de la madre tierra y que muchos hemos olvidado, pero él no. Él continúa aullando a la luna le sigue respondiendo para darle esa información que viene de la tierra, que viene de lo primordial, de lo que está más en el interior de nosotros mismos. De ahí la semejanza.
Ya, pero mientras los chamanes existen, ¿realmente los licántropos existen?
Es muy posible, bueno, no ahora mismo no lo sabemos si existen o no. De todas formas, estamos en lo mismo de siempre. La tradición recoge muchos testimonios de licántropos. ¿Cómo se hacía el licántropo? El licántropo era alguien que tenía no exactamente una maldición, como dice la leyenda, sino que tenía una predisposición, igual que tiene el chamán.
El chamán.
Tiene algo que le favorecía esa transformación, esa mutación. Entonces, el licántropo llegaba una noche, no necesariamente de luna llena. Todas estas imágenes del licántropo y la luna llena son imágenes cinematográficas, ¿no? En realidad, la tradición no habla de luna llena. La luna influye, pero de otra forma. El chamán va por la noche, se acerca a un determinado entorno del bosque, igual que hace el chamán, se desnuda, es decir, se queda completamente desnudo, se quita toda la ropa, todo lo que le relaciona con la humanidad, se lo quita, y se mete en un río especial, en un río que él tiene particularmente escogido, atraviesa el río y cuando sale por la otra orilla es un lobo. Se ha transformado. Es decir, que hay una fuerza de la naturaleza, que en este caso es la fuerza del río, esa fuerza misteriosa y extraña que los filósofos hindúes equiparan con el discurrir de la sangre de la tierra, ¿no? Es decir, esa fuerza que de la que tanto hemos hablado esta noche, esa fuerza el río la representa de una manera especial. Pues el licántropo aprovecha esa fuerza para transformarse.
Bien.
Y únicamente puede volver a su figura primitiva, a la figura humana, si no prueba la carne humana, si no derrama sangre y si encuentra su ropa exactamente tal y como la dejó. Si tú vuelves y desorganizas la ropa del licántropo, el licántropo no volverá a recuperar jamás su forma humana.
Qué curioso. Quizás tengamos que hablar más de él en otro momento. Quiero tratar de sacar conclusiones. El chamán visita un mundo, para muchos mucho más real que este en el que vivimos. El ser humano de las ciudades de este mundo nuestro ha perdido todo ese contacto. Quizá el mundo en el que vivimos, la globalización, nos ha quitado nuestro mayor poder, que sea la imaginación, y la televisión, los ordenadores, sean un sustitutivo de ese mundo real que deberíamos de recuperar en los bosques, como hemos comenzado?
Un pobre sustitutivo, dicho sea entre paréntesis. Sí, yo creo que efectivamente es así. Es decir, la civilización moderna nos ha cerrado muchas puertas, nos ha abierto otras, evidentemente. Somos más longevos, vivimos más años, pero muchas veces hay que preguntarse si la vida que los años que nos da de más la vida merecen auténticamente la pena. Es la vieja fórmula de no se trata de llegar, sino de cómo llegar, ¿no? Entonces, el problema está en que nos ha abierto muchas puertas, pero nos ha cerrado otras fundamentales. Entonces, entre ellas es la imaginación. Pero eso ya no es que lo diga yo, es que eso lo dice un pensador tan profundo como Heidegger, ¿no? Cuando hablaba de el miedo que Heidegger tenía a la técnica, al desarrollo de la técnica, iba un poco por esta línea. Heidegger y otro filósofo, pero fundamentalmente Heidegger, ¿no? Fue muy criticado por ello. Decir, pero bueno, vamos a ver, usted está renunciando. La técnica es la que nos permite vivir más años. Y él decía, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vivimos más años? Entonces, no se trata de hacer una equivalencia, es decir, no se trata de volver atrás. Se trata de conservar lo que tenemos y se trata sobre todo de entrar en contacto con lo que hemos perdido. Si es posible.
¿Cómo podemos hacer eso? Yendo al bosque, como decíamos al principio.
Yo creo que sí. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de verla, de hacerlo, entrar en contacto, entrar en el bosque. Muchas veces conviene pasar miedo. Pasar miedo, es decir, que se despierten en ti estas emociones un poco primitivas, un poco... el miedo está prohibido, no se puede tener miedo. No se puede morir uno, es decir, uno no se muere nunca, ¿no? A pesar de que se muere, no se muere nunca.
No se habla de ello.
No se habla de ello, ¿no? La muerte está rechazado el miedo, está rechazada la muerte, está rechazada la imaginación, está rechazada las penas, está todo rechazado. ¿Por qué es malo? No, porque es bueno. Es decir, porque eso nos abriría quizás la puerta a otra manera de entender las cosas, ¿no? Una persona tan importante, yo sigo insistiendo mucho en ella, Margaret Murray, ya muerta hace muchos años, que tuvo unos gravísimos problemas en su vida, porque además de ser mujer, era antropóloga, y se atrevía a discutir las verdades fundamentales de la civilización victoriana, o post-victoriana ya, ¿no? Uh-huh. En cuyo caso, claro, eso se lo hicieron pagar con mucha contundencia. Pero ella lo decía, la religión de la diosa ha existido, sigue existiendo incluso hoy. Pero la religión de la diosa no es una religión como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una, más que nada, es una comunión con las fuerzas de nuestro planeta. Si somos lo mismo, somos algo que formamos parte de eso y nos hemos cortado de ahí. Eso parece un discurso ecológico un poco trasnochado, pero en realidad los chamanes lo están desempeñando todos los días, los que existen todavía, ¿no? Los que ya no existen, pues claro, fueron unos abanderados, los primeros ecologistas, por decirlo de alguna manera.
Ojalá pudiéramos aprender de ellos.
Sí, sería muy interesante y sobre todo muy bueno para nosotros.
Auténtica delicia estos minutos contigo.
Muchas gracias.
Que se repitan muchas veces. Muchos oyentes están preguntándome si tienes algún libro que hables de esto.
No tengo. Bueno, en mi blog lo estoy
atentos, si ya no han visto a ese blog.
Lo estoy pensando fundamentalmente a través de mi blog, porque la edición es un poco complicada. Tengo el de dioses muertos y dioses, vamos, muertos y dioses oscuros, pero me parece que está agotado. Está, ya no, me parece que ya no está editado. Entonces, yo creo que la manera mejor de comunicar estas cosas es a través del blog, y por eso trato de desarrollarlo. Últimamente he estado lo he tenido un poco abandonado porque he tenido otras cosas que hacer, pero
vuelve a estar activo otra vez.
Sí, voy a procurar recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Dime
la dirección es muy fácil, www.joseluiscardero.com.
joseluiscardero.com. Echadle un vistacito. Gracias por tu profundidad, por esa sabiduría que además expresas de una forma tan natural. Yo he disfrutado mucho, ha sido una delicia, insisto, y te deseo lo mejor y espero verte pronto.
Muchas gracias a vosotros, lo mismo digo, ha sido un placer.
Gracias. Dos y diecisiete en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Dentro de un momento Miguel Pedrero, nuestro compañero, nos va a dar algunas sorpresas con esos seres y extraños objetos volantes que nos visitan. Pero antes nos vamos a estar Río Tinto a escuchar la siguiente entrevista.
Hola, soy Sahi Hawass. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Sucran. Así de que en Egipto.
Grazie.
Y nos vamos a descubrir algunos paisajes cercanos a la Tierra que tienen que ver con otros planetas. Nos acompaña Ricardo Mills. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchando.
Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense Autónoma de Madrid.
Correcto.
Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no?
Sí, bastantes.
Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, Viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh?
Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño.
Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española.
Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva.
Ajá.
O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indicaba, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene, soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en que está.
¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres?
Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues lo hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona, por lo tanto se ha podido demostrar que, o queda demostrado, de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana.
Es decir, que ahora es algo natural ese río.
Correcto, bueno, y además ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea, obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona.
¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios, ¿qué le hace tan peculiar?
Bueno, como referencia, estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, la reunión es aquí porque la editora en jefe es francesa. Y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme. La cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, vamos, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, vamos, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que, debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río.
¿Hay organismos que comen piedras?
Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años, que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que es un tipo de metabolismo muy antiguo, vamos, que es decir, probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra.
¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte?
Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, o sea, es un modelo de posible vida antigua. Lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca del Río Tinto, y en el caso de la cuenca del Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta, y bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo.
Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente,
bueno,
¿no?
Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, vamos, son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir.
Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o de conocíamos, porque ya están esas otras organismos.
Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay vida que es completamente independiente de la radiación, vamos, de la luz solar, porque vive en el subsuelo, y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo.
¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida? Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre.
Desde bueno, algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología: intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay vida, hay otros tipos de vida.
¿Tú piensas que sí?
Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología, tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto.
Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era.
Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se echa una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema muy rígido, y eso pues impediría que se van para nada, vamos, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender.
Echándole un... Sí, perdona.
No, bueno, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado, que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar.
Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior.
Bueno, en realidad la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida, es suficiente tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos, o sea que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí, que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabrían en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra, que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente, el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, vamos, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, vamos, con muchas ganas, y continúan trabajando.
Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender, o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país?
Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, vamos, que se han estado en Marte, se están probando en Río Tinto, pues sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen por utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante.
Ya, la vida primigenia podría haber sido como es ahí en Río Tinto.
Bueno, esta es un modelo que defendemos, y la razón es porque precisamente cuando apareció la vida al planeta Tierra, hay muchos sistemas de vida que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado, porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por eso, por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra.
Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho, ¿cuál es el siguiente paso que estáis dando?
Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a un kilómetro de profundidad en la faja pirítica, precisamente en la zona de Río Tinto. Y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo: ¿cómo es ese tipo de vida? ¿Cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene Río Tinto? Y sobre todo, pues eso también puede inspirar a los que diseñan instrumentos para viajar a Marte y buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano.
Es decir, que ahí abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida. Gracias, Ricardo, por el trabajo, y recomendamos este libro, Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto.
Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente, vamos, en Google Río Tinto enseguida sale nuestro trabajo, y el que le interese pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese.
Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amiles, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro, y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas.
Muy bien, pues un placer.
También para nosotros, un fuerte abrazo.
Más difícil todavía.
Bienvenidos a casa con Chemi Quintana.
Esta semana vamos a intentar algo imposible: resumir en 5 minutos la carrera de esta mujer.
A mí me gusta ser una actriz, ser una estrella, ser una mujer y ser una madre. Yo quiero serlo todo.
Nuestro documentalista Ismael Alonso ha preparado un reportaje sobre Concha Velasco, la nueva presentadora de cine de barrio.
Bienvenidos a casa, los sábados de 5 a 6 de la tarde, Radio Nacional. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Y 32, 2 y 32 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco de hoy. Esto es Radio Nacional de España, y vaya categoría de invitados, ¿eh? Miguel Pedrero.
Y tanto.
Buenas noches.
Muy buenas.
Antropólogos, microbiólogos. Luego dicen que los temas de misterio solamente cuatro locos lo escuchan y hablan de ello, ¿eh?
No, yo creo que ya lo he dicho más veces. Cada vez más científicos, gente del mundo de la ciencia, se está acercando a estos temas, y no tiene ningún inconveniente en participar en programas como Espacio en Blanco.
Claro, cosa que agradecemos. Bueno, buenas noches.
Muy buenas.
Ya estás bueno, la semana pasada estás malito.
Sí, un poco afectado.
Te mandamos saludos, no sé si lo escuché.
Sí, lo escuché. Vale, Muchas gracias.
Se me pasó el primer a mí el viernes, pero el sábado ya lo dijimos. ¿Qué nos traes hoy? Tenemos un invitado ahí, está escuchando por baja, está en Ecuador, ¿no?
Sí, ya hace un par de semanas tratamos el tema de la desclasificación OVNI, ¿no? Hablo de desclasificación OVNI porque desde hace un par de años a esta parte, infinidad de países, muchísimos países, ahora empieza la desclasificación de informes OVNI en Australia, como digo, cantidad de países están dando a conocer sus archivos secretos. Y hoy nos vamos a Ecuador.
Con un invitado de lujo y de excepción que en un momento os vamos a presentar y le vamos a saludar.
Un invitado muy especial, él es Jaime Rodríguez, es uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI en el mundo y ha conseguido algo muy importante, y es que el gobierno ecuatoriano desclasifique una serie de testimonios, testigos de alta credibilidad, de alto nivel, militares, que narraron ante las cámaras, gracias a los esfuerzos de nuestro invitado, de Jaime Rodríguez, sus experiencias OVNI. Vamos a hacer, si quieres, una pequeña introducción.
Vale.
De cómo empieza toda esta historia. En el año 2005 se crea la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, dirigida por nuestro invitado, por Jaime Rodríguez. Estaba integrado por 6 civiles y 6 militares. Sin embargo, bueno, parece que esa colaboración no era lo estrecha que debería ser, y los militares no querían soltar la información, no querían ceder la información. Pasado un tiempo, algunos agentes de la seguridad interna de la Presidencia de la República Ecuatoriana, es decir, gente del equipo de seguridad del presidente Correa, descubren que en realidad los militares ecuatorianos no querían dar a conocer esa información porque detrás se encontraba la CIA, el Servicio de Inteligencia Norteamericano, que de algún modo pagaba a estos militares para que no dieran a conocer esta información. Jaime Rodríguez logra contactar con el presidente, con Fernando Correa, y este toma la decisión de dar a conocer toda la información OVNI que guardaba el ejército ecuatoriano.
Algo revolucionario, ¿no? Como estrategia, soltarlo todo.
Claro, date cuenta que estamos hablando también de un gobierno muy especial, el gobierno de Fernando Correa, un gobierno izquierdista y, en cierto modo, podríamos decir revolucionario, ¿no? Fernando Correa se muestra en contra de cualquier tipo de secreto, y más si hablamos del fenómeno OVNI, ¿no? Nuestro invitado, yo creo que es Jaime Rodríguez, luego nos lo confirmará, el que convence a Correa de que no tiene ningún sentido ocultar toda esa información, y en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el que creo que estaba presente nuestro invitado, el presidente de la República Ecuatoriana, Fernando Correa, les dice a los jefes militares que se encontraban en esta reunión que se acabó el secreto OVNI, que esta información debería ser liberada. En esa reunión varios militares se mostraron reticentes, entre ellos el jefe del Comando Conjunto, que dijo que no podía ser porque esas aeronaves eran estadounidenses, ¿no? Algo absolutamente ridículo, como veremos luego por los testimonios, ¿no? Y Correa respondió que si así fuese, más razón todavía en desclasificar esa información, porque ninguna aeronave extranjera puede violar el espacio aéreo ecuatoriano, ¿no? Y ahí empieza una historia absolutamente fascinante en la que nuestro invitado, el investigador Jaime Rodríguez, recibe el permiso presidencial para que todos los militares de Ecuador que le entreviste le cuenten sus experiencias y en el campo de la ufología, en el campo de los ovnis, ¿no?
Estoy ansioso por saludarle, pero te estoy respetando.
Sí.
No, si quieres, él está ahí.
Bueno, yo creo que antes de saludarlo vamos a poner algunos ejemplos de su trabajo.
Vale.
El siguiente testimonio conseguido por nuestro invitado, por el investigador Jaime Rodríguez, es Fernando Lapuerta, que es piloto de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esto es lo que contaba.
Pensábamos que era un avión. Pero al momento que se le orientó el avión hacia esta luz fuerte, vimos que el objeto se dirigió hacia nosotros y aparecieron dos luces fuertes en colisión contra nosotros. Entonces el piloto de la cabina delantera, que era mi mayor, maniobró hacia la izquierda y al revertir, pues quisimos seguir verificando qué pasaba con este objeto. Le vimos que prácticamente el objeto se paró en el aire y fue hacia abajo, hacia las montañas. Seguimos, pero al tratar de cruzar una montaña pequeña que se divisaba, ellos cruzó por acá, nosotros al querer encontrar este lado, desapareció sin dejar un solo rastro. Verificamos el área, no hubo nunca ningún rastro. Pensábamos que era un avión, pero los movimientos de esta luz eran muy, muy rápidos, muy drásticos, que un avión no puede hacerlo. Por ejemplo, virar en pararse en el aire y bajar diagonalmente, eso no lo hace ningún avión.
Pilotos de aviación, de guerra,
sí,
que ven extraños.
No solo pilotos, sino altos mandos militares, controladores aéreos, bueno, con casos absolutamente espectaculares en las bases militares ecuatorianas. Luego nos comentará algunos casos incluso de tiroteos contra ovnis dentro de bases militares. Pero si quieres, antes de saludar a Jaime, vamos a escuchar otro testimonio de otro piloto militar.
Y de repente, aproximadamente unos 5.000 pies, pude detectar hacia el costado derecho un objeto de una forma un tanto irregular, yo diría medio romboide, muy brillante, una brillantez que salía de lo común, y estimo que el objeto estaba sobre el mar más o menos, frente a Manta. Cuando hice ese intento, lo estaba divisando y de repente desapareció o se desplazó a una velocidad increíble. No tendría ni idea qué velocidad, pero desapareció en un instante.
3:39, 2:39 las Islas Canarias. ¿Me permites que le salude? Estoy ansioso.
Claro, claro.
Jaime Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos.
Un placer para nosotros que estés aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Disculpa que te hayamos tenido ahí en silencio. Bienvenido y... Eres uno de los personajes principales de este asunto de los ovnis en Latinoamérica, ¿verdad?
Bueno, si quieres ponerlo así, la verdad es que no tengo ningún problema con el ego, ¿no? Pero solamente estoy tratando de buscar explicaciones que las mal llamadas autoridades nunca nos las han dado, ¿no?
Es cierto que el presidente dijo que se acabó el misterio ovni o el secretismo de los ovnis y te dio carta blanca para que pudieras entrar en todas las sitios militares que te tenían que contar todo.
Claro, previo a esto hubo un plantón que nosotros hicimos frente al COSENA. El COSENA es el Consejo de Seguridad Nacional, donde se reúnen los comandantes de Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército, y el jefe del Comando Conjunto. Se reúne con el presidente cada mes o dos meses o cuando hay situaciones a tratar. El plantón se debió a que la ministra de la Defensa, una excelente persona, doña Lorena Escudero, se había comprometido con nosotros en ya darnos una habilitación para que podamos recoger y desclasificar la información oficialmente, pero esto se venía frenando y frenando por las aras militares. Tú sabes que todos los gobiernos, de los que yo conozco al menos, tienen un gobierno paralelo que son los militares. Entonces los militares pues trabajan a su manera, tienen su estrategia, y una de las estrategias de los militares es la mentira y el ocultamiento. Ellos la mentira lo conciben como estrategia.
Espera,
al menos así me lo han dicho los obispos castrenses, ¿no? Que hacen el famoso Tedeum con esta gente, entonces, que son sus confesores de cabecera. Entonces,
¿Estás peleón esta noche, Jaime?
¿Eh?
¿Estás peleón, eh?
No, lo que pasa es que esa es la realidad. Y los términos pueden sonar un poco fuertes, pero esa es la realidad.
Ya.
Estuve tomando un testimonio la semana pasada en Quevedo, por ejemplo, en una base militar.
Uh-huh.
Y no había terminado eso y sale el cura el castrense, y empieza a tirarle agua bendita a los tanques de guerra, a los fusiles y todo que habían adquirido. me puse a discutir con el cura porque si sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, a mí me parece un acto vergonzoso que en el siglo este que estamos viviendo, en este nuevo milenio y 2011, y sigamos con estos asuntos, ¿no? Bendiciendo y tirando agua a los armamentos. O sea, eso te demuestra la fusión y la mentalidad que hay entre curas y militares, ¿no?
Yeah.
Bueno, lo que pasa es que tengo una especie y un concepto muy particular de estos dos gremios, los curas y los militares, porque me he adentrado en muchas investigaciones muy dentro y he visto toda la sofia que manejan y cómo la manejan, ¿no?
Espera, vamos al tema de los ovnis, si te parece. ¿Estás ahora mismo en qué parte de Ecuador?
Ahora estoy en Guayaquil,
vale. Vamos al tema. Miguel quiere preguntarte cosas, estamos peleándonos por preguntarte.
Bueno, ya ves, Miguel, que nuestro invitado no se muerde la lengua,
sí,
¿eh?
Sí. Espera, habíamos dicho Rafael Correa, Fernando, sí. Correa, el presidente. Rafael Correa, el presidente, perdón.
Sí, sí, sí.
Sí, Rafael Correa.
Rafael Correa, efectivamente. Habíamos dicho Fernando.
Vamos
Correa,
a ver.
Rafael Correa. Jaime, mi pregunta es clara. ¿Cómo logras contactar con el presidente de Ecuador y sobre todo, ¿por qué toma esa decisión? Porque esa decisión ha tenido unas implicaciones importantes, ¿no? Incluido la localización de diferentes agentes de la CIA en Ecuador que fueron expulsados del país.
Bueno, el tema es que convergieron varios factores a la vez que excitaron, por decir de alguna manera, esta desclasificación. Y el punto que estuvo álgido en cierto momento es cuando, no sé si tú te enteraste, que los norteamericanos bombardearon en territorio ecuatoriano con aviones colombianos, bombardearon a un grupo, según ellos, insurgente o qué sé yo. Entonces, todo eso había sido parte de un plan que los militares ecuatorianos ya sabían que ese plan se iba a ejecutar, pero nunca le informaron eso al presidente. ¿Y quién les informa a los militares ecuatorianos? Que eso es la CIA, la Central de Inteligencia Americana, les mantenía informados. Porque existen acuerdos secretos, ojo, entre los militares de toda Latinoamérica. Esto es previo a prebendas, ¿no? Ya te puedo contar una historia cómo descubrí esto. Entonces eso molestó muchísimo a Correa y dijo, a ver. Todo esto lo hacía, vamos a recoger información. Aquí hay incluso un libro, se llama La CIA en Ecuador, en donde te están relatando todos los casos en los que ha estado involucrado la Central de Inteligencia Americana. Entonces, yo había almorzado una semana antes con mi buen amigo Lenín Moreno, que es el vicepresidente. Le había invitado un almuerzo en mi casa, habíamos departido gratos momentos y hablábamos de los ovnis porque él había tenido dos experiencias ovni. Entonces, cuando se da esta reunión en el COSENA justamente para tratar estos temas, entonces ahí estaba en el orden del día el tema de la desclasificación. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos venido trabajando ya 3 años con CEIFO. CEIFO es la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, que fue una comisión mixta entre civiles y militares. En la parte militar siempre nos pusieron gente de la inteligencia militar, ¿no? Dos términos entre sí contradictorios. Y esta gente venía boicoteando el trabajo, y yo se lo había contado a Lenín Moreno. Entonces, en la reunión del COSENA, cuando están los comandantes de todas las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el presidente, Lenín Moreno le dice, presidente, tenemos aquí esto en línea, hay que desclasificar este tema, me dice, el tema de los ovnis. Entonces, Correa le pregunta al jefe de la al comandante de la armada, a ver, señor, esto de los ovnis, ¿es verdad o es mentira? Entonces él dice, sí, señor presidente, esto es verdad, el de la armada. Luego al militar le dice, al comando militar le dice, usted, comandante, mira, esto de los ovnis, ¿es verdad? Él dice, sí, señor presidente, esto es verdad. Al comandante de la Fuerza Aérea también dice es verdad. Y el del comando conjunto, que irónicamente y paradójicamente fue mi compañero en la escuela y en el colegio, y supuestamente mi gran amigo, fue el único que titubeó, Héctor Camacho Pauta. Entonces, así se dieron las cosas, y Correa le dijo, a ver, señor, redácteme esto. Y al director del COSENA, el general Cárdenas, le hace firmar un documento, que es un documento que está puesto allá también en el YouTube, en donde se autoriza la desclasificación de esta información. Así fue como se procedió en este tema, ¿no?
Y Jaime, y tú empiezas a entrevistar a militares en diferentes bases del país y te encuentras con casos absolutamente sorprendentes. Y me gustaría que nos contaras uno de ellos, al que hemos aludido de pasada, que es el enfrentamiento, el tiroteo en una base de varios militares ecuatorianos contra un OVNI. Cuéntanos este caso.
Si puede, Jaime, brevemente, que tenemos un montón de preguntas que hacerte, ¿vale?
Sí, claro. Esto es en el destacamento del Tigre, que es frontera con el Perú. Uh-huh. Entonces resulta que un destacamento de 25 militares a las 4 de la mañana estaban ahí en las barracas y habían hecho un helipuerto ellos para poner sus dos helicópteros Puma, cuando empieza a iluminarse como si fuera la mañana, el día, y sale el capitán a ver qué era lo que estaba pasando, y cuando sale y ve esta luna, él me contaba a mí, me describía que era como la luna. Dice, es como la luna que venía cayendo, dice, y se estabilizó, y me quedé perplejo, y entré y les grité a toditos, y salieron todos esos 25, eran más de 25, el pelotón salió, y ordena dispararle a este aparato. Imagínate, 25 y pico tipos ahí con sus fusiles disparando a este objeto. Entonces, claro, bueno, los militares reaccionaron a su manera, ¿no? Uh-huh. Y esto fue lo que este señor en la bitácora reportó y todo el asunto, y bueno, y luego me dio el testimonio. Eso es a grosso modo los detalles.
Uh-huh. Creo que hay más testimonios.
Sí, comentaba antes, Jaime, que la opinión de muchos militares ecuatorianos, incluso de altos mandos, en cuanto a la realidad del fenómeno OVNI. Vamos a escuchar uno de estos testimonios. Es el coronel Wilson Salgado.
Ya.
Nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación clara de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro con la información que se tiene, no solo de acá, sino del exterior, concretamente de los Estados Unidos, que son fuentes de información muy calificada, que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres.
Seres extraterrestres, lo tenía muy claro.
Claro.
Sí, bueno, un caso que me tiene absolutamente fascinado y que también sacó a la luz nuestro invitado. Me estoy refiriendo a un suceso tremendamente extraño que sucede, si no me equivoco, es en los años 70, a finales de los años 70, en la embajada de Ecuador en Perú, ¿no? Es el supuesto contacto o la supuesta relación de varios diplomáticos ecuatorianos en Perú con un ser extraterrestre. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, un día... perdón, ¿me preguntaste o vas a poner la grabación?
No, quiero que nos lo cuentes. Si puedes, breve, porque tengo dos o tres preguntitas más todavía.
Sí, un día llega un ser de 2 metros de estatura, rubio, con aspecto nórdico, y golpea en consulado, y en consulado sale el cónsul a atenderlo y pide hablar con el embajador. Le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Dice, anúnciame de parte del comandante Banyu. Entonces le dice, pero tú eres comandante del ejército, de la fuerza aérea. No, yo soy comandante de esa nave. Y le señala con el dedo a 200 metros sobre la embajada, balanceándose la nave. Ante esa carta de presentación, pues fue mucho más fácil el ingreso de este caballero, ¿no? Y bueno, de ahí la historia es larga y hay millón de detalles. Cuando tengas tiempo me preguntas.
Te estamos llamando la semana que viene otra vez para que nos cuentes la historia. Déjame que te pregunte, ¿tú qué crees? ¿Sigue habiendo muchos casos en Ecuador, en la actualidad? Muchas.
Hay muchos, lo que pasa es que no hay mucha difusión. Tú sabes que no, si se le diera el 10% de atención a este tema de lo que se le da al fútbol, por ejemplo, imagínate cómo la gente estaría más de informada. Además, aquí en Latinoamérica tenemos un problema, que somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. En las escuelas ni siquiera nos dan astronomía básica, es decir, el problema es más complejo de lo que imaginamos, ¿no?
Ya, no sé si quieres preguntar algo. Tu opinión, Jaime, ¿estamos siendo visitados por seres extraterrestres o estas...?
Totalmente. Totalmente, eso es fácil darnos cuenta, solamente revisamos los libros que nos hablan de la historia del origen, te repito la palabra, origen de culturas y civilizaciones. Entonces tú agarras, vas a la India y revisas el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, te das cuenta cómo es el origen, entonces está clarísimo el asunto. Vas ahí, revisas el Popol Vuh de los mayas, está clarísimo el asunto, el Canon Pali, el I Ching, qué sé yo, o sea, cualquier libro que tú veas y que vaya, o sea, entiendo que la primera nación que ha aceptado ya tácitamente su origen extraterrestre han sido los japoneses, ¿no? Ahora están hablando ya de la cultura de los ainos que se posaron en la isla de Hokkaido y dieron origen a su civilización. Esto es textual de los japoneses ahora mismo.
Ya. ¿Y crees que dentro de poco, y ahora dejo que Miguel casi te despida, mañana vamos a hablar con algunos compañeros tuyos latinoamericanos en México, en Estados Unidos, en Perú, ¿crees que podemos estar cercanos a un contacto con estos seres? Parece que algunos gobiernos nos están preparando.
Yo creo que el contacto ya existe de gobiernos, pero las intenciones es lo que me hace dudar un poco, ¿no? Ahora, hay sí también el tema de los contactos de seres directamente, y bueno, acá en Latinoamérica hemos tenido casos espectaculares de contacto, como el caso de Vlado Kapetanovic, ¿no? O Vistanovic, que para mí ese es el caso, pero que es el perfil exacto de un contacto con un ser extraterrestre.
Jaime, lo tuvimos aquí en el programa hace unos cuantos años, ha hablado Kapetanovic.
Sí, claro, bueno, te habrás dado cuenta entonces que te estoy diciendo, ¿no?
Ajá.
Y ahora, fíjate, ahí hay un punto muy importante que convergió con el tema de los diplomáticos en Perú, cuando asoma Banju. Por eso es que mi deducción que Banju es de APU también. Mira, a ellos les dieron la fecha del famoso Huaico de Yungay, ¿sabes de lo que te estoy hablando,
sí,
no?
Sí,
un
sí,
sismo
sí,
que se iba a generar en Chimbote y que iba a desprender un gigantesco témpano de nieve.
Ajá.
del Huascarán. El Huascarán bajaba y tapaba la población de Ranraírca y luego la de Yungay. Y mira, les dio el día y la hora. Fueron donde el juez de paz, donde el comisario, hicieron, le dijeron que evacúe con un año de anticipación, un año de anticipación.
Uh-huh.
Les dijeron lo que iba a suceder. Viste, no hicieron nada, murieron 45,000 personas, incluyendo la madre del expresidente Toledo.
Yeah.
Y así es la cosa, o sea, siempre ha sido lo mismo.
Jaime,
el problema somos nosotros.
Ya, creo que tenemos otro testimonio que nos va a ofrecer Miguel y casi te despido, aunque te emplazo para que nos cuentes esas historias, ¿te parece?
Sí, otro caso recopilado por nuestro invitado, un suceso espectacular. Habla un controlador aéreo militar de la República de Ecuador y comenta este caso tan espectacular.
A las 7 de la noche nos preguntaron, acerca de si sabíamos algo de una luz que cruzaba por la estación y le indicamos que no teníamos reportado nada. Llamamos al radar de Quito e indicaron que era un ovni que estuvo en Quito, vino acá a Latacunga y en minutos estuvo igual en Guayaquil. Eso es el único caso que hemos visto aquí en la...
¿Lo tuvieron en visual o solamente lo...?
Solo una luz.
Una luz. ¿Se movía rápidamente?
Rápidamente, le digo que en minutos estaba en Quito y en Guayaquil.
¿Podría usted echarle un número, calcular la velocidad a lo que estaría esto?
Sería inimaginable, pues, en cuestión de minutos que estés aquí, en segundos casi se puede decir en Guayaquil.
Experiencias y testimonios. Hay muchos, ¿verdad, Miguel?
Muchos, muchísimos. Hemos puesto una pequeña muestra.
Seguiremos. Jaime.
Sí.
Te abrazo, te agradezco que hayas estado en el programa. Te vamos a llamar enseguida para que nos cuentes esa extraña experiencia de ese extraterrestre en la embajada y otros muchos más casos. ¿Te dieron alguna por tu trabajo? Si hay alguien que quiera consultarte, ¿tienes alguna página web, alguna dirección de contacto?
No, ya me han hackeado dos veces mi página web. Lo único que he hecho es subir al YouTube mis documentales y nada más, pero tengo un correo que es jaime.cito@hotmail.es. Nada más, ¿no? Es lo único que tengo.
Jaime, te lo agradezco.
No, a ustedes, hombre, un placer saludarles, hombre. Y bueno, pues hay que seguir tratando de compartir esta información con todos esos espíritus inquietos que andan por ahí, ¿no?
Ahí estamos, ya verás que lo vamos a seguir haciendo y contando contigo.
Ok, gracias a ustedes, un abrazo.
Fuerte abrazo. Miguel, gracias. Nos vemos la semana que viene, seguimos destapando estas historias, dando información de eso que dicen que se está preparando, ¿vale?
Hay muchísimo que contar, hasta la próxima.
Nosotros tenemos que marcharnos en esta jornada apasionante en la que han pasado invitados de lujo por el programa. Teníamos un concurso, los ganadores: Coro Figueras de San Sebastián, Brenda Jiménez de Madrid, Pepe Ferreri de Valencia, María Jesús Gonzalo de Segovia y Miguel Ruiz de Toledo. Ponernos en contacto para darnos vuestra dirección y os mandamos ese premio. Gracias por llamar. Habrá más concursos. Mañana más, la segunda cita con temas que no tenéis que olvidaros y perderos. Me dicen, se me había trabado la frase. Disfrutar del fin de semana, de este frío del invierno, y no olvidéis nuestra cita a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, La Atlántida y otros misterios nos van a visitar. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis aquí en nuestra sintonía. Cuidaros, ha sido un placer. You're quasi, but I still want you for my lover.